Buenos días.
Sí, no los escuché. Buenos días. Bueno, para mí es un gran regalo y una bendición muy grande poder estar aquí compartiendo con la Renovación de España. Es una bendición de Dios para mí poder conocer también la realidad de lo que el Señor y las maravillas del Espíritu Santo está haciendo aquí en este país. Como dijeron ahora, yo soy colombiano, pero llevo unos 15 años en los Estados Unidos y por lo tanto es un país de inmigrantes, y en Estados Unidos tenemos la realidad de estar hispanohablantes de todas partes del mundo, lógicamente de Latinoamérica, pero también en nuestros grupos de oración de habla hispana es normal encontrar gente de España en Estados Unidos. Entonces, para mí es un regalo, y en nombre de los españoles que están en Estados Unidos en nuestra renovación, un abrazo a cada uno de ustedes, y espero llevarme el abrazo de ustedes también para todos aquellos que viven en los Estados Unidos. Lo otro que quiero saber es, ¿algunos que hay aquí que no son españoles, que son de Latinoamérica? ¿Algunos? Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Un aplauso para estos hermanos que viven en un país extraño, que no es el nuestro, y lo han acogido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos el regalo de aquí, de estar reunidos hispanohablantes de varias partes del mundo, que el Espíritu Santo ha hecho su obra en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, y el mismo Espíritu nos une, nos trae juntos realmente para alabar, para bendecir y para glorificar al Señor. Yo tengo una familia bien multicultural. Ahora decían algo la hermana presentando a mi esposa y a mis niñas, porque yo soy colombiano. Fuera de eso, nuestra familia es un gran fruto de la renovación. Mi esposa y yo nos conocimos en Chile. Nos conocimos en Chile en un encuentro latinoamericano de la renovación. La segunda vez que nos vimos fue en Brasil, en los 40 años de la renovación. Y la tercera, dice mi esposa, ya nos casamos porque no podíamos seguir viajando. Pero no, mentiras. Fue un proceso. Después yo fui a Paraguay, ella vino a Estados Unidos. Nos casamos y tenemos un regalo bien grande. Y digo una familia bien multicultural porque mis niñas yo no sé qué son, ¿cierto? Porque mis niñas son un cuarto colombianas, un cuarto paraguayas, otro cuarto norteamericanas. Pero la gran riqueza de todo esto es que realmente nos une el amor del Señor. Que todos hablamos el mismo lenguaje, y no me estoy refiriendo a la lengua castellana, que todos hablamos el lenguaje del amor, que todos hablamos el lenguaje del Espíritu Santo. Y lo que quiero en este día y mañana a través de estas enseñanzas es realmente dejar que Dios nos hable a nuestra vida, dejar que Dios nos hable a cada uno de nuestros corazones. Y este lema que me han pedido que hable durante estos tres días: haced lo que Él les diga, haced lo que Él les diga. Y yo estoy seguro que es una frase que hemos oído varias veces, es una frase que ha pronunciado nuestra madre María, la madre de Jesús, y es una frase que está en una cita bíblica del milagro en las bodas de Caná, y que lo podemos aplicar de varias maneras. Yo hoy quiero empezar esta primera enseñanza, que vamos a leer este texto, vamos a leer esta cita bíblica, y después de leerla a través de las dos enseñanzas de hoy y a través de la enseñanza de mañana, vamos a tratar de profundizar de alguna manera. Hay muchas formas de profundizar este texto, pero vamos a tratar de profundizarlo algo en la línea de la renovación durante estos dos días. Yo los invito a que vamos a abrir la palabra de Dios. Yo les invito, álcenme la Biblia, los que trajeron la Biblia. No, álceme en la mano, álceme en la Biblia para ver si es verdad, ¿cierto? Álceme la Biblia, los que trajeron la palabra de Dios. Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Los que estuvieron o vieron, ¿se acuerdan que el año pasado, cuando el Papa Francisco estuvo en el Estadio Olímpico de Roma? Cuando estuvo en el Estadio Olímpico, el Papa Francisco dijo algo bien interesante. El Papa Francisco dijo: hey, carismáticos, espero que tengan la Biblia con ustedes, porque, oye lo que hizo el Papa Francisco, porque yo siempre he identificado a los carismáticos con aquellos que llevan la palabra de Dios. Claro, el Papa Francisco, el Cardenal Bergoglio, conoce la renovación primordialmente en Argentina y está marcado por lo que pasa en Argentina, pero en Latinoamérica es muy normal que toda la gente en la renovación, en su grupo de oración, donde vaya, siempre lleva la palabra de Dios. Por eso el Papa Francisco, cuando hizo esa pregunta del Estadio Olímpico, los que estuvieron ahí me contaron que hubo mucho silencio, que no hubieron muchas Biblias levantadas. Tal vez el Papa Francisco venía con la realidad de la renovación en Latinoamérica, pero sin embargo creo que es una llamada fuerte que él nos hace. que seamos hombres y mujeres de la palabra de Dios, que seamos hombres y mujeres de la Sagrada Escritura, no solamente que la leamos, sino que realmente la vivamos en cada una de nuestras vidas. Te vamos a dejar que en estos dos días sea la misma palabra la que nos hable, sea la misma palabra que nos lleve a profundizar, a penetrar, a enamorarnos de Jesús. Entonces, para los que trajeron la palabra de Dios, está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, y yo voy a leer del versículo 1 al 11. Generalmente no acostumbro a leer textos muy largos cuando estoy predicando, pero quiero empezar hoy a leer esto un poco largo porque es lo que nos va a poner en contexto de lo que vamos a estar hablando durante estos dos días. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Y los que no tenemos la palabra de Dios, los invito a que abramos nuestro corazón para que la palabra pueda penetrar no solamente a través de nuestros oídos, sino que realmente transforme nuestras vidas. Dice: tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo que ver yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertido en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Te invito esta mañana a que le des un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Tres cositas que vamos a estar hablando en las tres enseñanzas, en las dos de hoy y en el día de mañana. Tres cosas que pasan en esta cita bíblica, y no la leí todo el contexto, pero las bodas de Caná de Galilea, el evangelista Juan es bien detallista. Lógicamente empieza a hablarnos de Jesús, que en el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, dándonos a entender que Jesús es Dios. Después nos dice cómo Juan el Bautista se refiere a Jesús, y después empieza a decir que Jesús llama a los discípulos. Oye, esto es bien importante para este primer tema que quiero compartir, porque las bodas de Caná de Galilea se dan un poquito después de que Jesús ha llamado a los discípulos. Y el evangelista Juan es bien detallista, dice: llamó a Andrés, después dice un día después llamó a tal, un día después llamó a Felipe, un día después Felipe se encuentra con Natanael y le dice: hemos encontrado al Señor. Y Natanael le dice: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y dice el evangelista Juan: y tres días después de esto sucede el milagro en las bodas de Caná de Galilea. ¿Por qué es esto importante? Porque en Caná de Galilea, termina el texto que acabamos de leer, dice que los discípulos creyeron en Jesús. O sea, el milagro de las bodas de Caná fue algo que les ayudó a los discípulos realmente en creer en quién era Jesús. Entonces, esta primera enseñanza yo la he llamado creer en Él. Creer en Él. Porque para poder hacer lo que Él nos dice, primero tenemos que creer en Dios. Para poder hacerle caso a lo que Él quiere con nuestra vida, primero tenemos que creer en quién es Jesús. Hay veces la Biblia nos cuenta las cosas como de una manera muy fácil. Ustedes imaginan, Jesús iba caminando por el mar de Galilea y empieza a llamar a estos hombres, muchos de ellos pescadores, y les dice: hey, vengan y síganme. Seguramente ellos habían visto a Jesús alguna vez o nunca lo habían visto en su vida. Pero ¿te imaginas cuál sería la fuerza del amor de Jesús? Que ellos solamente con la invitación de Jesús deciden dejarlo todo, deciden seguirlo. Pero sin embargo, en Caná de Galilea, Jesús hace un gran signo, Jesús hace un gran milagro para poder demostrarles a él que él realmente era Dios. Entonces esta enseñanza primero es creer en él. Para nosotros poder hacer lo que Jesús nos manda, primero tenemos que creer en él. Yo quiero esta mañana hacer la que yo llamo la pregunta del millón, la pregunta del millón. Yo no sé si aquí en España hay un programa de televisión que es muy famoso en Estados Unidos y es muy famoso en Latinoamérica, que se llama ¿Quién quiere ser millonario? ¿Existe ese programa aquí o no? ¿Sí? Ok, ¿alguien ha visto ese programa? Ok, ¿qué pasa en ese programa? Ese programa empiezan a hacer preguntas sencillas. Entonces empiezan preguntas por decir algo, por 50 euros, y hacen una pregunta sencilla, después van subiendo y las preguntas se van haciendo más complicadas a medida que le van más dinero. Y después viene la gran pregunta, la pregunta del millón. Ese programa me recuerdo mucho verlo con mi abuelita cuando estaba en Colombia, pero hay un programa más interesante, que no sé si lo dan aquí, que es el mismo concepto, pero es muy famoso en Estados Unidos, se llama Cash Cab. Cash Cab. Nunca lo he visto en español, entonces no sé cómo hacen la traducción, pero la traducción sería como el taxi en efectivo, el taxi en efectivo. Y el comercial de este programa de televisión dice, en la ciudad de Nueva York hay 13,000 taxis, y si solamente un taxi de ellos le paga a usted por tomar el taxi. O sea, normalmente cuando uno se sube a un taxi uno tiene que pagar. Dice, en Nueva York de los 13,000 hay uno que le paga a usted. Yo vivo en New Jersey, un poco cerca de Nueva York, y siempre que voy a Nueva York trato a ver si logro parar el cash cab, ¿cierto? Nunca lo he parado, nunca lo voy a parar, pero ese programa me gusta mucho. Oye lo que pasa en este programa. El presentador del programa es el taxista, es el que maneja el auto. Solo un paréntesis, ¿alguien ha visto ese programa alguna vez? ¿No lo han dado eso yo? Muy bien. Dos por allá, muy bien. El presentador del programa es el taxista. Entonces él cuando se sube la gente le ponen de todas estas luces en el taxi, les dicen bienvenidos al cash cab y le explica qué tienen que hacer. Entonces él les dice, bueno, les voy a hacer preguntas sencillas y cada pregunta que ustedes me respondan bien le voy a dar $25. Dice, después las preguntas se vuelven más complejas, les voy a dar $50, $100. Hasta que llegan al final de donde llega el taxi. Entonces ustedes saben, para nosotros católicos hay preguntas sencillas. Déjeme, le hago una pregunta de $25. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. Eso cualquiera la responde, ¿cierto? ¿Cuántos sacramentos hay? 7. ¿Cómo se llama el Papa? Bien, una pregunta de $100 bien fácil hoy. ¿Qué santo estamos celebrando hoy? Eso porque el Padre nos dijo, ¿sí o no? Y estábamos atentos. Pero bueno, van siendo más. Esa era más complicada, que no todo el mundo lo hubiera respondido. Hay preguntas sencillas para los católicos. Pero hay una que yo llamo la pregunta del millón, o la pregunta más importante en este taxi que le paga usted. Cuando usted va en este taxi, llega al lugar de su destino, el taxista le hace una pregunta a los participantes. Les dice, por ejemplo, ustedes hasta ahora han recogido $3,000. Dice, ahora tiene usted que tomar una decisión. Se puede bajar del taxi, se lleva los $3,000, o si quiere, dice, le voy a mostrar un video de 10 segundos. Y después de ese video le voy a hacer una sola pregunta. Dice, si usted responde esa pregunta bien, le doblo el dinero. O sea, en vez de llevarse 3,000, se va a llevar 6,000. Pero si la responde mal, se baja sin nada. Se baja sin nada del taxi. ¿Por qué estoy contando ese ejemplo? Porque para nosotros católicos, para nosotros cristianos, hay una pregunta, que es la pregunta del millón. Cuando lleguemos al cielo y nos abra la puerta Pedro, que aunque yo no quiero ver a Pedro, ¿cierto? Nos han enseñado que abre la puerta Pedro, pero yo lo que único que quiero llegar es abrazar a mi Jesús, darle besos, estar con él, después hacerle un mundo de preguntas de cosas que no entendí en la vida. Pero vamos a suponer que lleguemos y supuestamente nos abre Pedro. Allá no va a ser, ¿a cuántos grupos de oración tú fuiste? ¿A cuántos congresos nacionales de la renovación en España fuiste? Andrés, ¿cuántos lugares predicaste? Esa no va a ser la pregunta. Esa no va a ser la pregunta. Va a haber una pregunta clave. Va a haber una pregunta clave. Y tal vez esa pregunta es la pregunta que Jesús le hizo hace unos 2,000 años a los discípulos. ¿Se acuerdan que una vez Jesús les pregunta, les dice a ellos, les dice, hey, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dicen, hay unos que Jeremías, otros que Elías, otros que Juan Bautista que resucitó, otros que alguno de los profetas. Y Jesús les dice, hey, pero a mí no me importa quién dice la gente que soy yo. A mí me importa qué dicen ustedes, quién soy yo. Y Jesús les pregunta, ¿quién soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Mesías. Y Jesús le dice: hey Pedro, eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Hoy una pregunta, esa pregunta del millón, de este programa del millón, o la pregunta final de este programa de Cascabes: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y esa pregunta no quiero que nadie la responda, cada uno en el corazón, cada uno en el corazón. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque podemos asumir que porque somos católicos, porque somos cristianos, porque somos carismáticos y estamos aquí, realmente sabemos quién es Jesús para nosotros, pero realmente es una respuesta de cada uno en el corazón. Una vez viendo ese programa Cascab, ¿saben qué pasó una vez? Había una pareja española, y esa pareja española, cuando llegaron a la pregunta final, les dice el taxista, les dice: ¿quieren la pregunta del video bonus, la pregunta final o no? Y ellos dijeron que sí. Cuando presentan el video de 10 segundos, yo me emocioné, porque era una pareja española, y cuando le muestran el video de 10 segundos, era una pregunta con respecto a una ciudad de España. Entonces yo me emocioné porque yo dije: no, estos ya doblaron el dinero, ya se lo ganaron. O sea, una pregunta, si ellos son españoles y le están haciendo una pregunta de España, la van a responder inmediatamente. Desafortunadamente, la pareja española respondió mal la pregunta y perdieron todo el dinero. Hoy tú y yo estamos aquí, somos carismáticos. Hoy tú y yo somos cristianos, hoy tú y yo somos católicos. Podemos decir: ah, Andrés, yo sé responder esa pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Pero realmente la estamos respondiendo en lo profundo de nuestro corazón. ¿Realmente estamos convencidos quién es Jesús para ti? Pregúntale al del lado, pero no le vas a responder. Pregúntale al del lado, ¿quién es Jesús para ti? Pregúntaselo. El del lado no responda, ¿ok? No le respondo, ¿ok? Porque es fácil responder, decir: ah, sí, Jesús es Dios, pero realmente, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Decía la hermana: ahora yo trabajo para una diócesis de New Jersey y llevo aproximadamente unos 6 años trabajando en esa diócesis. Pero cuando llegué a la diócesis, me llevaron para una entrevista. Yo en ese entonces vivía en Florida y me llevaron para una entrevista de trabajo. Me habían hecho un par de preguntas por el teléfono en la diócesis y me dijeron: hey Andrés, queremos traerte para una entrevista en persona. Y yo: no hay problema. Cuando yo llego a la entrevista, ustedes se imaginan, uno de por sí ya está nervioso para una entrevista de trabajo. Y yo llego a la entrevista y nunca había estado en mi vida en una entrevista como esa. Era una diócesis y en la entrevista habían por lo menos de 10 a 12 personas. O sea, yo llego, eso parecía el Sanedrín. Yo dije: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cierto? O sea, llego ahí sacerdotes, monjas, laicos, todos pasé. Y empieza lo normal, las preguntas fáciles. Las preguntas fáciles. Empiezan a preguntar: hey Andrés, ¿qué estudiaste? Hey Andrés, ¿de dónde son? Hey Andrés, ¿quién es tu familia? Hey, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás de esto otro? Y al final llega un hombre y era la pregunta final. Y este hombre, nunca esperé en mi vida eso. Cuando estábamos ya para acabar la entrevista, me dice: hey Andrés, solamente tenemos una pregunta más y quiero que me respondan no de los libros, no de lo que has aprendido en la universidad. Dice: tengo una pregunta para ti, es la pregunta final de esta entrevista. ¿Quién es Jesús para ti? Yo espero que respondí bien porque me dieron el trabajo, ¿cierto? Pero más que el trabajo, fue algo que me puso a pensar toda la vida. Hey, porque yo puedo trabajar en la iglesia, puedo servir, pero realmente, ¿quién es Jesús para ti? Hoy, hermanos y hermanas, quiero que si tenemos que creer en Jesús y poder creer para hacer lo que Él nos diga, realmente, ¿quién es Jesús para nosotros? Porque para mucha gente allá afuera, Jesús es un gran hombre, un gran maestro, un gran profeta, una persona que hacía muchos milagros, una persona que hablaba con poder, pero nada más. Realmente para nosotros Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Jesús es el que todo lo puede hacer, el que no hay nada absolutamente imposible para Él. Realmente ese es el Dios, el Jesús que nosotros creemos, pero no solamente el Dios, Jesús el hombre también. Porque hay gente que cree en Jesús como Dios, pero no se relaciona con Él, porque Jesús es hombre también. Acuérdense, esto es de las cosas que no entendemos. Uno cree porque se lo han enseñado, uno profundiza, pero no la entendemos a plenitud. Jesús es 100% Dios, pero Jesús es 100% hombre. Yo no sé si aquí en España es muy común una frase, pero en Latinoamérica es muy común que nosotros decimos: ay, yo peco porque soy humano. Es que yo peco porque soy humano, ¿sabes? Jesús 100% humano y no pecó. Jesús 100% humano y no pecó. Porque Jesús no era 99% Dios y 1% hombre, o mitad Dios y mitad hombre. No, Jesús completamente Dios y completamente hombre. Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? Realmente el Dios grande, todopoderoso, pero también el hombre que vino a mostrarnos cómo amar, que vino a mostrarnos cómo relacionarnos, que vino a mostrarnos cómo poder vivir la vida en gozo, en alegría, en santidad. Hoy Jesús, esa pregunta que le hizo a Pedro hace 2000 años, esa pregunta que me hicieron a mí hace unos cuantos años en una entrevista, es la misma pregunta que Jesús quiere hacernos hoy al empezar este congreso. Hey, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? ¿Soy realmente tu mejor amigo? ¿Soy realmente tu Señor, el dueño de tu vida? ¿Soy realmente tu Dios? Entonces, lo primero que quiero que nos llevemos en esta mañana es: ¿quién es Jesús para mí personalmente, para mí Andrés? Y tú puedes poner el nombre para cada uno de ustedes. Lo segundo, y esto ya entrando un poco más en la palabra de Dios, que en la primera carta de Juan, Juan nos dice algo bien interesante. Juan nos dice: Dios es amor. Dios es amor. Pudiéramos dar muchas definiciones de quién es Dios, y los teólogos se pasan estudiando quién es Dios, pero la primera carta de Juan nos da algo bien claro: Dios es amor. ¿Ustedes creen que para Dios todo es posible? Séme la mano, yo lo veo. Séme la otra mano, los que creen que para Dios nada es imposible. Amén. Dale un aplauso al Señor, que es grande, que es poderoso. Póngame en cuidado para que después no vayan a decir que Andrés estaba diciendo aquí herejías o algo así. Hay solamente una cosa imposible para Dios. Una. Solamente hay una cosa imposible para Dios. Para Dios es imposible dejar de amar. Para Dios es imposible dejar de amar. Y vamos a decirlo más personal: para Dios es imposible, imposible dejarte de amar. Porque la palabra de Dios dice: Dios es amor. O sea, su esencia es amar, su esencia es amar. Eso es lo que hace Dios. Yo cuando estaba más joven, uno se ponía a pensar, ustedes nos han enseñado que Dios es la Santísima Trinidad, que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Álceme la mano los que entienden eso, yo los veo. Al final me voy a parar allá para que me lo expliquen, por favor, ¿ok? Que yo llevo tantos años y no he podido entender. Una vez mi mamá, cuando estaba chiquito, me trató de explicar y me confundió más. Mi mamá me dijo: vea, mi hija, es como yo soy la hija de su abuelita. Soy la esposa de su papá y soy su mamá. Yo salí más confundido de tratar de entender quién era Dios. Pero cuando uno estaba joven, yo no sé, cuando usted no tenía nada que hacer, yo me ponía a pensar: pero hey, ¿cómo que Dios es eterno? Que Dios no tiene principio ni fin. Y yo me ponía a pensar: pero Señor, ¿cómo así? O sea, ¿de dónde saliste? No, es que salió de la nada. O sea, no, es que no había nada, es que Él siempre ha existido. Y uno dice: pero Señor, y todavía no le cabe uno eso en la mente, ¿sí? Y uno se pone a pensar: ¿cómo así que desde siempre, la eternidad, que en Él no hay tiempo? Y después me ponía a pensar en algo y dice: bueno, Señor, pero ¿tú qué hacías por toda una eternidad? Qué aburrición, ¿sí o no? Por más que sean uno, que dicen que son tres. O sea, qué aburrición, ¿qué hacías tú por toda una eternidad? Y la respuesta de esa es un poco más sencilla. ¿Qué hacía? Amar. Dicen algunos teólogos que el Padre y el Hijo se aman tanto que de ese amor brota el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Y en un momento Dios, cuando decide crear, en ese momento que comienza la creación, que comienza el tiempo, decide compartir ese amor con cada uno de nosotros. Dios es amor. Para Dios solamente hay una cosa imposible: dejarte de amar. ¿Sabes? Nosotros los seres humanos no hablamos como Dios. Los jóvenes se prometen amor, y entonces el enamorado le promete a su novia, le dice: te voy a amar por toda la vida, y le promete cielo y tierra, y le baja las estrellas, y después de unos cuantos meses ya se odian ni se pueden ver. ¿Cuántos matrimonios se casan y prometemos amor por toda la vida, y prometemos que nos vamos a amar en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas, en la riqueza y la pobreza, con problemas y sin problemas, y después de 6 meses la pareja que se casó ya ni se puede ver, se odian? O sea, nosotros los seres humanos dejamos de amar. Nos movemos muy fácil entre amar y odiar. Dios no es así. Dice Pablo en una de sus cartas: así nosotros le seamos infieles a Él, Él sigue siendo fiel. Dios es imposible dejar de amar. No importa el mayor pecado que hayamos cometido. No importa tal vez tú que estás aquí diciendo, hey, yo no soy digno de estar en este lugar por la situación que estoy viviendo en este momento en mi vida. Mentiras, falso. Tú eres digno igual que cada uno de nosotros de estar aquí porque Dios es amor, porque la esencia de Dios es amar. Déjenme les cuento una historia que me ha ayudado a mí mucho para realmente recordar siempre el amor de Dios. Cuenta la historia que había un niño que era hijo de una mamá soltera y era una familia muy pobre. La familia era él, ella y su niño. Y era una familia muy pobre, una mujer que le tocaba trabajar muchas horas al día para poder tener dinero para pagar la renta, comprar el alimento, poder enviar a su niño a la escuela. El niño era un niño muy maduro. Era un niño que le había tocado las cosas difíciles de la vida. Era un niño que había entendido todo el sacrificio que hacía su mamá y que sabía que no podía tener en su vida todo lo que quisiera. Porque su mamá apenas su sueldo le alcanzaba para poder tener lo necesario para poder vivir. Esta mamá hizo tantos sacrificios que decide enviar a su hijo, porque lo que quiere darle es una mejor educación, y decide enviarlo a una escuela católica. No sé la realidad en España, pero en Latinoamérica las escuelas católicas son muy costosas. Entonces esta mamá, o sea, generalmente va gente de clase media, gente de clase media alta. Y entonces la mamá decide hacer mucho sacrificio y logra conseguir una beca y ayudar algo para que su niño vaya a esta escuela. Resulta que en una de las épocas en las escuelas siempre hay modas. Y resulta que hubo una moda que todos los niños compraban un barco. Estaban de moda los barcos, jugar con barcos. Entonces sus compañeros tenían barcos de toda clase de estilos. Barcos de control remoto, barcos de armar, o sea, muchos estilos. Él llega a su casa un día muy emocionado de ver todos sus amigos con un barco y le dice a su mamá, le dice, hey mami, yo quiero que me compres un barco porque todos mis amiguitos tienen un barco. Su mamá se sienta con él, explica, le dice, mi hijo, tú sabes nuestra situación, tú sabes todos los sacrificios que yo hago, tristemente yo no te puedo comprar un barco en estos momentos. Su niño le dice a la mamá, mamá, tranquila, no importa, yo entiendo. Y este niño empieza a ahorrar de todo lo que le daba su mamá todos los días a la escuela. Su mamá le daba unos cuantos dólares para ir a la escuela, para comprar la comida, para lo que necesitaba. Él empieza a no comer mucho para poder guardar y ahorrar algo. Entonces este niño decide, dice, ya que mi mamá no me puede comprar mi barco, yo voy a hacer mi propio barco. Yo voy a hacer mi propio barco. Entonces el niño, a medida que iba ahorrando, un día compró una maderita en la tienda, después a las cuantas semanas compró la pega para pegarlo, después a los cuantos meses cuando le alcanzó fue y compró una pintura y iba construyendo su barco. Después de unos cuantos meses ha terminado de construir su barco. Es un barco precioso que le ha hecho con sus propias manos, que ha hecho el sacrificio de guardar el dinero. Y cuando termina el barco, incluso decide ponerle el nombre al barco. Dice al barco, lo voy a llamar Juanito. Él se llamaba Juanito, entonces dice, voy a poner el nombre del barco Juanito. Y marca el barco. Estaba feliz, emocionado, iba a su escuela, tal vez no eran tan elegantes como los barcos de sus amigos, pero él estaba súper emocionado con el barco que acababa de construir, jugaba con ellos feliz. Un día vino una gran tempestad donde él estaba jugando afuera en las calles con su barco y ese barquito, el agua vino y se llevó el barco. El niño empieza a correr detrás del barco para poderlo alcanzar, va corriendo pero no lo alcanza y el barco desaparece en esa gran tempestad, en ese invierno que había ese día en su ciudad. El niño va a su casa muy triste, pasa días sin querer comer. Pasa días en su habitación llorando porque ha perdido el barco que tanto sacrificio le ha hecho. Su mamá, al ver el dolor de su niño, decide sacar algo que ella había ahorrado. Y cuando llega un día de la escuela, le dice, mi amor, yo quiero ir que vamos a comprarte un barco. Dice, tú sabes que no tenemos dinero para ir a comprarlo en una de las tiendas más famosas, más elegantes de juguetes, pero vamos a ir a una tienda de segunda, donde venden cosas usadas, donde venden juguetes usados. El niño se emociona y va con su mamá a la tienda. Cuando llegan a la tienda, claro, como un niño, yo tengo dos niñas de 4 años, uno llega a la tienda y se emocionan con todo, quieren comprar todo. El niño llega y se emociona, entonces ven los balones, la zona donde están todos los balones para jugar, agarra los balones, quiere un balón, pero recuerda que no puede, que solamente puede comprar un juguete. Después llegan a la sección de carritos de colección, hay carros de todos los estilos, se emociona, los agarra, pero después los vuelve a colocar y dice, no, porque yo quiero el barco. Por fin llegan a la sección donde están todos los barcos. Y el niño ve barcos de toda clase de estilos. Ve barcos muy grandes, otros pequeños, otros eléctricos, otros de impulso. Se emociona con todos los barcos. Pero hay un barco a la distancia en una de las estanterías que le llama la atención. Él mira ese barco y le atrae mucho la atención y empieza a caminar. A medida que se va acercando al barco, ese barco se parece mucho al barco que él había hecho. Se parece demasiado al barco que él había hecho. Cuando se aproxima y llega, toma el barco en las manos y se da cuenta que es el barco que él había hecho. Recuerda que estamos en una tienda de segundas, de cosas usadas. Se da cuenta, agarra el barco y le dice: mami, este es el barco que yo hice. El Señor me lo tiene que devolver porque es mío. La mamá le dice: mi amor, el Señor no lo va a devolver. Sin embargo, vamos a preguntarle. Mami, le preguntan al señor de la tienda. Y él dice: no, ese barco yo lo compré. ¿Cómo así que es suyo? No, usted tiene que pagar. ¿Cuánto vale ese barco, señor? El señor dice: ese barco vale 10 euros. La mamá apenas había llevado 8 euros, era todo lo que tenía. Le dice: el señor, ¿no los puede dejar por 8 euros? El señor dice: no, vale 10 euros y si no tiene los 10 euros no se lo pueden llevar. Juanito saca de su bolsillo un par de monedas. Le dice: ma, yo traje esto que estaba ahorrando estos días. Le da, le ajusta para los 10 euros y logran comprar el barco. Cuando el señor le entrega el barco, Juanito lo toma en sus manos. Juanito se le vienen unas cuantas lágrimas de sus ojos. Después abraza su barquito y le dice al barquito, le dice: sabes, ahora te amo el doble. Dice: te amo porque yo te hice y ahora te amo el doble porque yo te he comprado. Entonces dicen: Andrés, ¿qué tiene que ver un barco con el amor de Dios? Nada y todo. Porque sabes, un día Dios nos creó a ti y a mí. Un día nos hizo especiales, únicos, irrepetibles. Nadie igual a nosotros. Un día Dios te creó por amor. Dios te hizo por amor. Nos hizo perfectos, lindos, hermosos. Pero sabes, tal vez muchas veces por las cosas de la vida, por las corrientes del mundo, nos hemos dejado arrastrar y nos hemos hundido en el barro, en el lodo, en el pecado. No le hemos perdido a Dios, no le hemos escondido a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Un día, hace aproximadamente unos 2000 años, Dios, el mismo Dios que nos creó, ese mismo Dios nos compró. Y no nos compró con 10 euros, nos compró con el precio de su sangre. Ese mismo Dios que te creó a ti, que me creó a mí, hace unos 2000 años, clavado en una cruz, derramó hasta la última gota de su sangre, por amor a ti y por amor a mí. Y tal vez Él nos puede decir y abrazar: no te amo el doble porque te creé y te compré. Te amo infinitamente, te amo eternamente. Hoy, hermanos y hermanas, y dale un aplauso al Señor que es amor, que es vida. Para poder hacer lo que Él nos diga, primero tenemos que creer en Él. ¿Quién es Él? Él es Dios, Jesús es nuestro Dios. Segundo, tenemos que creer que Él es amor. Dios es amor, que nos ama sin condiciones, que nos ama sin reservas, que nos ama infinitamente. Pero tercero, cada día tenemos que renovar nuestro amor. Yo quiero ver quiénes vinieron por primera vez a este congreso. Muy bien. Dejen la mano. No va a preguntar quiénes vinieron al primer congreso, tranquilos, ok. Pero aquí hay gente de toda clase, aquí hay gente que viene por primera vez, como personas que tal vez llevan mucho tiempo viniendo aquí. A lo mejor hay personas que apenas hace poco comenzaron en la renovación carismática. Puede que hayan personas que llevan mucho tiempo en la renovación. No importa si es primera vez o si llevamos 40 años, cada día tenemos que renovar nuestro amor en Él. Porque para poder creer en Dios, tenemos que responder esa pregunta: ¿quién es Dios para mí? Segundo, tenemos que creer que Él es amor. Pero tercero, tenemos que renovar ese amor cada día. Ustedes han leído el libro del Apocalipsis, cuando el ángel está hablando a las iglesias. Es bien interesante lo que le dice a cada una de las iglesias. Pero a la iglesia de la Odisea le dice algo bien interesante. Le dice: tengo contra ti que no eres ni frío ni caliente. Y perdone la expresión, no la digo yo, dice la palabra de Dios. Pero dice: te vomitaré, porque no eres ni frío ni caliente. Sabes, hay veces cuando comenzamos en la renovación, tenemos ese gran amor con el Señor. Álceme la mano los que se han enamorado de Dios, yo los veo. Amén, amén. O sea, si estamos aquí es porque estamos enamorados de Dios. Si estamos aquí, estoy seguro, si usted vino manejando o en tren, yo no sé cuántas horas o en avión para estar aquí, es porque estamos enamorados de Dios. Si no, no habría razón de ser, nos hubiéramos quedado en la casa haciendo otra cosa. Estamos aquí porque estamos enamorados de Dios, porque un día Él nos enamoró, porque un día Él nos buscó. Pero cada día tenemos que renovar el amor de Dios. Ustedes saben, el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, hay uno de los artículos empezando el documento que me encanta mucho, y es en el numeral 3. Y el Papa Francisco dice algo bien profundo, dice: en este momento invito, oye, en este momento invito a todo cristiano a dejarse encontrar por Jesús. Dice así: a encontrar a Jesús, o por lo menos dejarse encontrar por Él. Déjame te lo repito. Dice: en este momento invito a toda persona a encontrar a Jesús, o por lo menos dejarse encontrar por Él. Un día en la vida que Jesús nos encontró a nosotros, que Jesús nos enamoró a nosotros. Pero cada día tenemos que renovar ese amor. Cada día tenemos que renovar ese amor. Porque para poder creer y hacer lo que Él nos pide, tenemos que renovar todos los días ese amor. Ayer hablando con algunos de los integrantes del Comité Nacional, me decían que sería bueno en algún momento poder compartir algo de mi testimonio. Y yo voy a estarle contando algunas cositas a través de los dos días, pero yo quiero contarte cómo me enamoré yo de Jesús, cómo conocí yo al Señor, porque eso me invita a cada momento a renovar mi amor por Él, a renovar mi amor por Él. Pásenme la mano todos los que están aquí que nacieron católicos, ¿cierto? Casi todos. O sea, yo digo nacimos católicos porque nacimos en una familia católica, nos bautizaron bien chiquitos, a mí a los dos veces me bautizaron. Toda la vida fui a un colegio católico, yo estuve con los monjes benedictinos toda la vida, desde kinder hasta que me gradué en el bachillerato, toda la vida con monjes benedictinos. Todos los días rezábamos el rosario en mi casa, pues supuestamente lo rezábamos porque yo solamente tengo un hermano, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Empezamos a rezar el rosario, aunque la que terminaba siempre era mi mamá, porque por el segundo misterio mi papá, mi hermano y yo ya quedábamos profundos dormidos. Pero bueno, rezábamos el rosario. Íbamos a misa cada 8 días, o sea, católicos. Pero yo te quiero decir que solamente a los 18 años de edad, solamente a los 18 años de edad yo conocí a Jesús. Solamente cuando tenía 18 años de edad puede responder esta pregunta con un poco más de exactitud: ¿quién es Jesús para mí? Solamente cuando tenía 18 años de edad me enamoré de Jesús. Me enamoré de Jesús, y me enamoré de Jesús gracias a la renovación. Déjame te cuento cómo sucedió esto, porque cuando estoy en momentos de crisis, en momentos de dificultad que todos tenemos en la vida, siempre me gusta recordar cómo me enamoró el Señor, renovar ese primer amor. Mi papá cayó en una gran enfermedad cuando yo tenía alrededor de unos 14 años. Y mi papá cayó en una enfermedad en la que estuvo por 4 años. Y es una de las enfermedades más difíciles de curar, porque no es una enfermedad física, es una enfermedad mental. Mi papá cayó en 4 años en una depresión mental profunda. Oye, ¿qué estoy diciendo? Depresión mental profunda. No como las depresiones de nosotros, que uno se levanta en la mañana, ay, como estoy de deprimido, qué aburrición, y ya en la tarde se nos olvidó, ya estamos felices como si nada hubiera pasado. No, mi papá 4 años en que mi papá se sentía que se iba a morir, se quería morir. O sea, mi papá perdió su trabajo, perdió todos los negocios que tenía. Yo estuve 4 años sin tener un papá, sin tener un papá. Y imagínate, en plena adolescencia, sin tener un papá, porque mi papá no reaccionaba, 4 años. Mi papá lo llevamos con los mejores psicólogos, los mejores psiquiatras. Mi papá estuvo en varias clínicas mentales hospitalizados. Y entiéndame, no estoy diciendo que los psicólogos, que los psiquiatras no sirvan. No estoy diciendo eso, porque Dios también sana a través de la medicina. Dios también sana a través de esas personas que le ha dado ese don y ese carisma. Pero, ¿qué pasaba con mi papá? O sea, mi papá lo tenían, digamos, controlado, pero mi papá no reaccionaba. O sea, mi papá llevaba 4 años que mi papá pasaba días sin querer salir de su habitación. Mi papá pasaba días sin comer, pasaba días sin ni siquiera ir y tomarse un duchazo o bañarse. Imagínate, uno a los 14 años yo necesitaba un papá con quien pudiera hablar, con quien pudiera compartir, con quien pudiera jugar, con quien pudiera contarle mis problemas. Yo no tuve un papá por 4 años de mi vida. Sí, lo tenía en la casa, pero era alguien con quien yo no podía hablar. No podía expresar mis sentimientos, no podía entender cuáles eran los sentimientos de él hacia mí. Peor mi hermano. Mi hermano en ese entonces tenía unos 7 años cuando mi papá cae en la enfermedad. Imagínate, un papá por 4 años que no tuvimos. Mi mamá empezó a buscar en miles de cosas. Claro, uno tiene que buscar la solución y yo admiro demasiado a mi mamá. Que me llamó una mujer súper valiente que en esos 4 años nos dijo a mi hermano y a mí: ustedes se dedican a estudiar, yo veo qué hago para sacar esto adelante. Y mi mamá siempre con ese amor, con ese cariño y lógicamente buscando una solución para la enfermedad de mi papá. Mi mamá empieza a ir a muchas cosas, incluso cosas no muy buenas, ¿cierto? Empieza a buscar en muchas cosas de brujería, de New Age, buscando alguna solución. Después cae por allá en una iglesia pentecostal también, ¿cierto? Tratando de buscar una solución. Y después de todo esto, nada funcionaba. Y los papás de un compañero de mi hermano le dicen a mi mamá, le dicen: hey Gladys, nosotros conocemos un sacerdote. Y si este sacerdote ora por la gente y Dios a través de él sana a las personas. Pues ya habíamos buscado en tantas cosas, ya habíamos ido a tantos lugares, que nos costaba ir a la iglesia católica. Y supuestamente éramos católicos, había nacido católicos, íbamos a misa todos los días, rezábamos las semanas, rezábamos el rosario todos los días, pero no creíamos en un Dios que podía sanar. Nadie nunca nos había dicho eso. Y entonces decidimos, mi mamá decide, y vamos por este sacerdote. En ese momento de mi vida yo ya tenía más o menos unos 17 años, yo iba a cumplir unos 18. Y vamos a un taller de mecánica. Esto era bien interesante, porque el sacerdote vivía una hora de Medellín, la ciudad donde yo soy, y bajaba todos los miércoles a Medellín a orar por los enfermos. Entonces él oraba en un taller de mecánica porque el coordinador de uno de los grupos de oración en Medellín era el dueño del taller. Entonces él decía: ay padre, yo le presto mi oficina en el taller para que ore por los enfermos. Entonces llegamos, entramos, yo no me quise bajar del auto, que mira, en ese momento yo estaba en el primer año de universidad y a pesar de que me dolía lo de mi papá, había veces yo seguía viviendo mi vida. O sea, y estaba en unas cosas no muy buenas, ¿cierto? Esa era la época en que el agua me había arrastrado como ese barco y me había llevado por las corrientes del mundo. Entonces yo llego, le digo a mi papá y a mi mamá: no, yo no me voy a bajar, bájense ustedes. Me quedo yo en el carro, en el auto, escuchando música, y yo veo que mi papá entra a una oficina. Era una oficina con una vidriera, o sea que yo podía ver dónde estaba mi papá. Y yo veo que hablan como por media hora. Después de media hora yo veo que el padre se para, le pone las manos a mi papá y yo veo que empieza a orar sobre mi papá. Yo seguía ahí mirando, pero seguía oyendo música, cantando. Después de unas 40 minutos sale mi papá de la oficina, se sube mi papá al auto y yo le digo: ¿viste, pa, cómo te sentís? Y entonces mi papá me dice: no, mijo, lo mismo. Yo dije: no, este curita no sirve para nada tampoco, ¿cierto? O sea, perdimos el tiempo también aquí a lo que vinimos. Vamos a mi casa. Y tres días después estoy yo sentado desayunando para irme a clase a la universidad, cuando veo que mi papá va saliendo de la habitación. Y mi papá sale súper bien bañado, bien vestido, sale con un maletín en la mano, llega al comedor donde yo estoy desayunando, me saluda, me dice: hola, mijo, buenos días. Yo: hola, pa, buenos días. Y yo le digo: ¿viste, pa? ¿Y pa dónde vas? Y mi papá me dice: no, mijo, yo voy a trabajar. Yo externamente no dije nada, pero internamente yo pensé: yo no sé para dónde se va a ir mi papá. Hace 4 años perdió el trabajo, perdimos todos los negocios que tenía, yo no sé para dónde se va a ir mi papá. En fin, mi papá se sienta a desayunar esa mañana conmigo y yo no sé a dónde se fue mi papá ese día. Pero te digo que eso va a ser unos 20 años y desde ese día la vida de mi papá cambió por completo. Después de ver a un papá tirado 4 años en una cama, después de esa mañana la vida de mi papá cambió por completo y mi papá es el hombre más feliz, más alegre del mundo que existe. ¿Sabes? Yo no creo en Dios porque me dijeron que Dios sana. Yo lo vi. Yo no creo en Dios porque la escritura simplemente me lo dijo, porque alguien me contó: ay, Dios sana en la renovación. No, yo lo vi, yo lo experimenté, ver la enfermedad de mi papá y ver el poder, ver todo lo que Dios hizo en su vida, cómo lo transformó. Pero no fue solamente la sanación de mi papá, sino todo lo que viene a través de eso. Porque ese sacerdote, que es un sacerdote muy santo, él era, yo no sé si algunos, los que llevan algunos muchos años en la renovación, oyeron escuchar alguna vez un obispo colombiano, muy conocido en la renovación en Latinoamérica, se llama Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Sí, bastante Monseñor Alfonso Uribe. Padre Gilberto Calle era el secretario privado de Monseñor Uribe y él fue el que oró por mi papá. Y entonces él nos dijo, vea, Dios va a hacer la obra en Iván, yo estoy seguro que lo va a sanar, pero hay que darle gracias a Dios. Entonces él dice, vea, hay un grupo de oración donde pueden ir para que le den gracias a Dios. ¿Cómo son las cosas de la vida? El grupo de oración había empezado a dos casas de donde nosotros vivíamos. Y ahora estaba en la parroquia, que la parroquia quedaba a dos cuadras de donde nosotros vivíamos. Yo te voy a ser sincero, si a mí me hubieran invitado al grupo de oración, yo lo más seguro era que hubiera dicho que no iba a ir. Si hubiera visto un cartel pegado atrás, grupo de oración los miércoles de 7 a 9, yo no hubiera ido. Dios se valió de todo este proceso para poder ir. Yo saqué varias excusas, lógicamente, antes de ir al grupo, a pesar de haber visto lo que hizo el Señor y mi papá. Primero, tenía clase en la universidad de 7 a 9 de la noche los miércoles, excusa perfecta, mami, ¿cómo va a faltar a la clase? No puedo, ¿cierto? Después, ya algunos saben, yo soy un aficionado al fútbol a morir, ¿cierto? Y entonces en Colombia, en esa época, los partidos eran miércoles de 7 a 9 de la noche. Para los colombianos que están ahí pensando, uy, ¿será hincha de qué equipo? De Nacional a morir, ¿ok? ¿Cierto? Entonces, los partidos de 7 a 9 de la noche. Entonces, tantas excusas. Pero después de tantas excusas, decido ir al grupo. Y no voy a contar aquí todo el testimonio porque no hay momento. Cuando el predicador empieza a hablar, yo no me fui del grupo por respeto a mi mamá. Bueno, antes de eso, cuando todo el mundo alzaba las manos y danzaba, yo era cruzado de brazos, como hacemos la mayoría que vamos a primera vez a un grupo, ¿cierto? ¿Qué es esta locura que están haciendo aquí? ¿A qué me trajo mi mamá, cierto? Mejor me hubiera ido a darle misa, a misa, a darle gracias a Dios por no venir acá. Después empieza a predicar ese hombre y nunca en mi vida había oído hablar a un laico. Pero ese hombre parece que decía todo lo que yo estaba haciendo en mi vida que no estaba bien. Y yo miraba a mi mamá y yo decía, mamá, tú le dijiste a él, ¿cierto? O sea, yo pensaba, dije, hey, no me lo han dicho los monjes en el colegio para que este señor venga a decirme eso. Pero en fin, no me fui por respeto a mi mamá. Por respeto a mi mamá simplemente por decir, hey, que las vecinas no vayan a decir qué hijo tan mal educado. Entonces, para no hacer quedar mal a mi mamá, me quedo ahí. Pero después cuando viene el momento de oración, o sea, yo no puedo explicar todavía lo que pasó. No puedo contar con palabras lo que pasó, pero fue una media hora sumergida en el amor de Dios. Una media hora tal vez como un niño llorando que en ese momento no entendía qué pasaba, pero ahora lo entiendo. Era un momento en que realmente Dios me estaba amando. No que nunca me hubiera amado, siempre me había amado, pero ese momento tal vez había abierto mi corazón y estaba experimentando la gracia, el poder, el amor de Dios. Ya después de esa noche, del 1 de noviembre de 1994, después de esa noche todo es historia, ¿cierto? Todo es historia y todo ha cambiado porque sé que hay un Dios que me ama. Sé que hay un Dios, a pesar de mis pecados, a pesar de tantos errores que cometo cada día, me da la oportunidad de levantarme nuevamente y amarme completamente. Hoy, hermanos y hermanas, para poder creer en Él, tenemos que renovar nuestro amor. No es solamente responder la pregunta, ¿y quién es Jesús para ti? Si Jesús es Dios, Jesús es mi Señor, Jesús es mi amor, Jesús es mi vida. No es solo eso, hay que creer en su amor. Él es amor, Él nos ama eternamente, Él nos ama infinitamente. Pero no basta solamente eso. Cada día tenemos que renovar nuestro amor. Cada día tenemos que amarnos de Él de una manera nueva. En esos momentos de crisis, de dificultad, yo recuerdo ahí, Señor, tú vives, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres todo amor. Séme la mano los que quieren renovar el amor de Dios, yo los veo. Amén, amén. Y estoy seguro que Él nos va a amar hoy de una manera nueva. Él nos va a hablar hoy de una manera nueva. Ustedes, otra de las preguntas que uno siempre piensa es, hey, ¿cómo será el cielo? ¿Alguno de ustedes ha pensado alguna vez cómo será el cielo? ¿Cierto? No, hey, ¿cómo será el cielo? Hay gente que cuenta, ¿cierto? Hay gente que dice, no, es que se murió, que fue, después volvió y nos cuentan qué pasó allá. Puede que sea verdad, puede que no estoy diciendo, ¿cierto? Pero en fin, no sé cómo va a ser, no, eso no lo sabe. Solamente hay una cosa segura, que el Apocalipsis dice que calles de oro, mar de cristal, no sé, ¿cierto? O sea, solamente hay una cosa segura. La única cosa segura es que vamos a estar por toda la eternidad con Dios. La única cosa segura es que vamos a estar, oye, Dios no vive en el tiempo, no vamos a hablar aquí de teología, pero en Dios no hay tiempo. Dios es lo mismo hace 2000 años que hoy, que de aquí a 10,000 años Él es lo mismo. Pero vamos a suponer que en el cielo, que en la eternidad, vamos a suponer que se pudiera hablar de tiempo. ¿Sabes qué sería el cielo? Sería cada segundo cada segundo experimentar el amor de Dios de una manera nueva. O sea, ¿qué va a hacer el cielo? Estar con Dios y cada día Él amándonos, nosotros amándolo a Él. O sea, va a ser lo más precioso, lo más grande que hay. Pero para eso, amén. Pero para eso no hay que esperar ir al cielo. Para eso no hay que esperar al cielo. Ese amor se puede vivir desde ahora, desde hoy, cada segundo. Déjeme terminar con el último punto de la enseñanza de esta mañana. Primero, ¿quién es Dios para ti? Segundo, Dios es amor. Eso no se nos puede olvidar jamás. Tercero, cada momento tenemos que renovar nuestro amor. Y cuarto, es algo que llamamos en algunos lugares, lo que llamamos la fe expectante. ¿La fe qué? Expectante. No sé aquí cómo lo llaman, pero voy a tratar de explicar un poco qué significa con la fe expectante. Porque para poder hacer lo que el Señor nos pide, tenemos no solamente que creer en Él, tenemos que creerle a Él. Hay mucha gente que cree en Dios. Apuesto a que si salimos a la calle a preguntarle a la gente, ¿usted cree en Dios? La mayoría nos va a decir que sí. Si vamos cuando se acabe una misa el domingo y salimos y a toda la gente que sale de la misa el domingo le preguntamos, ¿usted cree en Dios? Todo el mundo va a decir, ¿qué es esa pregunta tan tonta? Estoy saliendo de misa, ¿cierto? O sea, todo el mundo va a decir que cree en Dios. Dice la palabra de Dios. Hasta los demonios creen en Dios. Pero es que no es solamente creer en Dios. Hay que creerle a Él. Hay que creerle a Él. Y por eso, para nosotros hacer lo que Él nos pide, hay que creerle a Dios. No solamente, Señor, yo creo en ti, pero es creer en lo que Él puede hacer. Creer que puede amar sin condiciones, pero creer también que Él puede hacer hasta lo imposible. ¿Qué pasa en este texto de las bodas de Caná de Galilea? Acuérdese, Jesús acaba de llamar a sus discípulos. O sea, era como bueno ser discípulo de Jesús, no. Más de Jesús te llama y a los 3 días lo primero que hace es que te invita a una fiesta con Él. Yo no sé, la palabra de Dios dice que a la fiesta fueron invitados Jesús y sus discípulos. Yo no sé si eso sea verdad o no. Yo a veces pienso que Jesús les dijo, hey, ven, me invitaron a una fiesta, quieren venir conmigo, ¿cierto? Porque así somos los latinos, a uno le invitan. Yo me acuerdo cuando estaba más joven le invitaban en Latinoamérica, son muy normales las quinceañeras. Yo no sé, aquí en España celebran quinceañeras también o no. Cuando una mujer cumple 15 años en Latinoamérica esa es la fiesta más grande. Yo me acuerdo cuando uno estaba en el colegio y le invitaban a uno y por ejemplo habían 2 o 3 amigos que no lo habían invitado. Uno decía, no, venga conmigo, ahí tranquilo, yo soy amigo de la quinceañera y entramos. Y a veces pienso que Jesús les dijo, ¿cierto? Aunque la palabra dice que todos están invitados. Pero me imagino, era como bueno ser discípulo de Jesús. Jesús se acaba de llamar, salen y a los 3 días se van para una fiesta. Acuérdate que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Acuérdate que esas dos cosas, que hay veces vemos a Jesús muy allá, pero tenemos que ver a Jesús también su humanidad. Mantiene Jesús en una fiesta con sus discípulos, viviendo sanamente, disfrutando sanamente, viviendo el amor. Pero después de que ellos lo han conocido y seguramente se han dado cuenta, y no solamente nos llamó, seguramente estos discípulos dijeron, hey, Jesús es como buena gente. Jesús es muy buena gente, Jesús es muy bueno estar con Él. Jesús como que habla bien, y qué dicha que nos llamó a ser sus discípulos. Pero después de eso, Jesús les tiene que mostrar que Él no es solamente alguien muy buena gente, que Él no es solamente un gran amigo, Él les tiene que demostrar que es Dios. Y a la voz de su madre, que en la segunda enseñanza vamos a hablar más de esa frase de María, vamos a hablar más de la frase de María con María como tal. Pero si usted se acuerda cuando leímos el versículo 11, al terminar este texto del Evangelio de Juan capítulo 2, dice, creyeron en Él sus discípulos. Creyeron en Él sus discípulos. ¿Y por qué creyeron en Él? No porque les dijo, yo soy Dios, porque no sabemos si a ese momento les había dicho algo de eso. Pero lo que creyeron en Él fue por el milagro que vieron. Jesús acaba de cambiar el agua en vino, y en un vino el mejor que podía haber. Entonces los discípulos creyeron, hey, este tiene poder de hacer todo. Yo creo que eso es lo que tenemos que renovar hoy también. No solamente decir, hey, yo creo en Dios, pero creer en el poder de Él. A mí me gustan muchos textos de la palabra de Dios, que no vamos a leer aquí, voy a mencionar unos cuantos, pero gente que creía en lo que podía hacer Jesús. Gente que creía. Ustedes, uno de los textos que a mí más me gusta es estos 4 amigos que traen a su amigo paralítico. ¿Recuerdan ese texto? Llegan a la casa donde está Jesús, dice la palabra de Dios que ya es todo tan lleno que no tienen por dónde entrar, y estos deciden abrir el techo. ¿Ustedes se imaginan esa escena? A mí me hubiera gustado estar ahí y ver la cara del dueño de la casa, ¿cierto? estos cuatro locos que están haciendo. Pero a ellos no les importaba, ellos decían, tenemos que hacer lo que sea. Lo que sea para poder realmente poner a nuestro amigo enfrente de Jesús, porque si los ponemos ahí, Jesús lo va a sanar. Y hacen ellos toda esta maroma, tan lo bajan, y cuando están así, se imaginan la primera desilusión. Jesús mira al paralítico y le dicen, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino los amigos casi que lloran de allá. Hey, mira todo lo que hicimos para que le digas eso. O sea, nosotros queremos que lo levantes, que lo sanes. Pero después de unos segundos ya sabemos todo lo que pasa. Jesús le perdona los pecados, pero dice, para que vean que yo puedo perdonar pecados, porque empiezan los fariseos, todas las críticas, las murmuraciones, ¿quién es este para perdonar pecados? Jesús, para que vean que yo puedo perdonar pecados, ahora le dice al paralítico, ok, levántate y camina. O sea, pero lo que yo quiero ver es la fe de estos hombres. ¿Cómo trajeron este hombre hasta aquí? La mujer hemorroísa. Oye, ese texto ahí me encanta, la mujer hemorroísa. A Jesús lo siguen multitudes. A Jesús lo siguen multitudes. ¿Y te acuerdas que cuando Jesús está, viene alguien y le dice a Jesús, hey Jesús, tengo a mi hija enferma en casa? Dice, hey Jesús, ven por favor, ven a sanarla. Mira, este hombre fue a buscar a Jesús, ¿cierto? Jairo fue a buscar a Jesús para que sanara a su hija. Una gran fe. Pero mientras eso sucede, Jesús se distrae. Oye, Jesús se distrae porque hay una mujer que entre la multitud ha dicho, hey, donde yo tan solo toque el manto, dice, yo, donde yo tan solo lo pueda tocar, dice, me sanaré. Y esta mujer, dice la palabra de Dios, que había gastado todo su dinero, toda su fortuna, dice así. O sea, imagina uno que tenía dinerito, ¿cierto? Toda su fortuna la había gastado en los médicos, y dice la palabra de Dios, y seguía peor. O sea, esta mujer ya estaba en una vida de que ya no tenía solución. Dice, donde yo tan solo lo toque, ya sabemos la historia, yo no sé qué tuvo que hacer ella para poder llegar hasta Jesús, lo toca y después Jesús mira y dice, ¿y quién me tocó? Y los discípulos le dicen a Jesús, y Jesús, ¿estás charlando? ¿Qué? ¿Estás molestando? ¿Qué? ¿Cómo que te tocó? Miles de personas que vamos a saber quién te tocó, todo el mundo te está tocando. Pero dice Jesús, dice, no, alguien me tocó, y claro, la mujer ya no tiene nada más que hacer, Jesús la ve, le diría, y yo fui, Señor, perdón, ¿cierto? O sea, yo solamente te quería tocar para que quede sana. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No solamente la sanación física, sino también la sanación interior. Hermanos y hermanas, estos hombres y mujeres de la palabra de Dios son unos campeones en fe. Unos campeones en fe. No solamente en la fe, hey, yo creo en Dios. Hey, sí, Jesús, tú eres Dios. Sí, tú eres el Todopoderoso, el Grande. Uno puede leer en los libros todo lo que es Jesús. No, pero yo creo que tú tienes poder, que tú puedes cambiar mi vida, que tú puedes sanar. Hoy estamos aquí en un Congreso Nacional de la Renovación Carismática. Y una de las cosas que nos distingue a nosotros como renovación, no solamente en que le creemos a Jesús, creemos que Él tiene poder para sanar, que Él tiene poder para liberar. Amén. Séme la mano los que quieren que quede. Jesús tiene poder para sanar y liberar. Amén. Séme la mano los que necesitan ser sanados o liberados. Todos, todos necesitamos en nuestra vida. Yo les voy a invitar a que vamos a terminar esta primera enseñanza con un momento de oración. Los invito ahí donde estén, si nos ponemos de pie, en paz, en orden. Cuatro cositas de esta primera enseñanza. Haced lo que Él les diga. Para poder hacer lo que Él nos diga, tenemos que creer en Él. Primero, que no se te olvide esta pregunta, y ojalá en el día las reflexiones. ¿Quién es Jesús para mí? Segundo, Dios es amor. No se te olvide, no se nos puede olvidar jamás. Tercero, renovar nuestro amor, y ahora lo vamos a renovar en un momento. Y cuarto, fe expectante. Fe expectante no es solo, yo creo en Dios que es trino, que tres personas, que eterno, que todopoderoso. Sí, creo en eso, pero más que eso, creo que es un Dios que está vivo, que está aquí, que me puede cambiar, que me puede sanar, que me puede liberar. Y vamos a clamar la presencia de ese Señor para que venga y pueda transformar cada una de nuestras vidas. Yo te invito ahí donde estás. Si quieres cerrar los ojos, si quieres mirar al suelo, al techo, lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero que sea un momento de intimidad tuyo con Jesús, que sea un momento de intimidad tuyo con Jesús. Yo te voy a invitar en este momento ahí en tu corazón a que tú mires a Jesús, a que tú mires a Jesús en este momento. Sabes, no hay que imaginárselo. Porque Él lo prometió, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús está aquí, no hay que imaginárselo, Él está aquí.
Yo te invito a que lo mires con los ojos de tu alma, con los ojos de tu corazón. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Ese Jesús que aproximadamente después de 30 años de su vida oculta es bautizado por Juan en el Jordán. Después decide llamar a unas personas para que sean sus discípulos. Y después de llamarlos, 3 días después, en Cana de Galilea, a petición de su madre, hace uno de sus grandes milagros, su primer milagro: cambiar el agua en vino. Sus discípulos creyeron en él. Mira a Jesús ahí en tu corazón. Y mira a Jesús en esta fiesta en Cana de Galilea. Mira a Jesús cuando su mamá le dice: "Hey, mi hijo, se les acabó el vino, ¿qué vamos a hacer?" Jesús le dice: "Mamá, eso no es problema nuestro." Pero mamá les dice a los sirvientes: "Hagan lo que mis hijos les digan." Jesús ya no tiene escapatoria. Manda a traer las tinajas de agua y las convierte en el mejor vino, en el vino más delicioso. Mira a Jesús en Cana de Galilea con sus amigos. Cuando ellos ven lo que acaba de hacer Jesús, dice: "Hey, Jesús, creemos en ti. Creemos en que eres el Señor, en que eres el Maestro, en que eres Dios." Yo te invito a que en este momento renueves tu amor con Jesús en tu corazón. Yo te voy a invitar a que en unos segundos ahí en tu corazón recuerdes la primera vez que te enamoró Jesús. Recuérdalo por unos segundos, recuerda, tal vez fue en un congreso, en un grupo de oración, en un retiro, con alguien que oró por ti, no sé, tú sabes, yo sé cuál es el mío que te lo acabé de contar, pero recuerda ese momento en que Jesús te enamoró por primera vez, que te enamoraste de Jesús, que le abriste tu corazón. Y ese momento en que no podíamos explicar lo que pasaba, ese momento que tal vez no dormíamos de la emoción de decir: "Dios mío, ¿qué es este gozo? ¿Qué es esta alegría? ¿Qué es esta paz? Estoy enamorado de ti." Pero tal vez a través de los años puede ser posible que hemos dejado, decimos en Colombia, aguar el amor. Sabemos que ese amor como que pierda el gozo, el sabor. Tal vez en nuestro corazón puede que no haya ese vino de gozo, de alegría, sino que hay más bien un agua que es como simple. Tal vez nos hemos acostumbrado a Jesús, nos hemos acostumbrado a su presencia y no nos hemos dejado sorprender cada día. Yo te invito a que, así como Jesús cambió el agua en vino en Cana de Galilea, hoy Jesús cambie el agua de nuestros corazones en vino. En vino de gozo, de alegría, de paz, de la presencia, del poder, del amor de Dios. Eso habla en tu corazón con Jesús. Habla con Jesús, Él está ahí, habla. Primero dile: "Jesús, creo en ti. Jesús, creo en ti, creo que eres mi Dios, mi Señor, mi amor." Pero hoy Jesús, quiero que renueves el amor. Hoy Jesús, cambia esta agua en vino en mi corazón. Déjate llenar por el amor de Jesús. Yo te voy a invitar en esta mañana, en esta tarde, que te abraces tú mismo. Abrázate tú mismo. Pon tu mano derecha en tu hombro izquierdo, tu mano izquierda en tu hombro derecho. No sé cuándo fue la última vez que te abrazaste. Tal vez nunca. Hoy abrázate. Jesús dice que nos tenemos que amar a nosotros mismos. Pero yo te invito en ese abrazo, que no sea solamente tu abrazo. Ese abrazo sea el abrazo de Jesús. Ese abrazo sea el amor de Dios. Yo te voy a invitar que por un rato experimentemos el amor, experimentemos la presencia de Jesús a través de este abrazo. Y mientras escuchamos esta canción, dejémonos amar por Dios. ¿Sabe? Ya no hay que decirle muchas cosas, disfruta el momento. Hay veces le hablamos mucho a Dios, dejemos en este momento que Él nos hable, o así no nos hable, que en el silencio, como un par de enamorados, que no importa si se dice algo, no, lo importante es estar juntos, así sea en silencio. Pues que en este silencio podamos experimentar el amor de Dios y que Él renueve el amor en nuestras vidas.
Mi sueño.